Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Muy buenas tardes mis hermanos, amigos que están aquí entre nosotros. Vamos a seguir considerando el tema que hemos iniciado en el domingo antepasado. Vamos a iniciar con el tema general, el ministerio de Jesús. Lucas capítulo 3 versículo 23 dice que Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. El ministerio de Jesús, de Cristo, de nuestro Salvador, algunos comentaristas afirman que duró un año y medio su ministerio. El apóstol Juan, en el capítulo 2, versículo 13, capítulo 6, versículo 4 y capítulo 13, versículo 1, habla de tres Pascuas. Hay una Pascua en el capítulo 5 y versículo 1, perdón, hay una fiesta que no se sabe en concreto si fue Pascua o si fue algún otro tipo de fiesta. Lo que sí nos afirma el apóstol Juan es que hubo tres Pascuas en el ministerio de Jesús. Eso nos da un promedio de 3 años que duró nuestro maestro en su ministerio. El significado del nombre de Jesús es Salvador. Viene del hebreo Yehoshua, Yeshua, y a nuestro español Jesús. Dicen que el nombre Yeshua viene traducido directamente del arameo al español. Sin embargo, el origen preciso es Yehoshua en el origen hebreo. Para redondear simplemente, nuestro maestro comenzó su ministerio alrededor de los 30 años. Y como vimos en el sermón pasado, estaremos considerando algunas de sus asuntos, cómo vivió él en el primer siglo, qué acontecimientos hubo en aquel entonces. Porque para nosotros lograr entender toda la Escritura, tenemos que viajar exactamente a los años en el cual fueron escritos. Cuando Jesucristo anduvo aquí en la tierra, tenemos que trasladarnos 2000 años atrás. Él vivió bajo la ley de aquel entonces, en cuanto a política, en cuanto a la ley del Antiguo Testamento y todo este tipo de cuestiones que lo rodearon. Así que iniciemos con nuestro tema. Nuestro tema en esta ocasión es lo que demanda el discipulado. Y va a estar basado en Mateo capítulo 8, versículos 19 y 22, y el texto paralelo, Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Vayamos a Mateo capítulo 8. Les invito a que abramos nuestra Biblia, Mateo capítulo 8, versículos 18 en adelante. Dice de la siguiente manera: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de los que le seguían, le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le respondió: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Capítulos anteriores, capítulos 5, 6 y 7... nuestro maestro sube a un monte y enseña, y nosotros podemos ver el sermón del monte. Un sermón extraordinario, el cual estamos viendo el miércoles, un estudio. El cual es un sermón impresionante. Nuestro maestro desciende del monte y va hacia Capernaum. Dice el capítulo 8, versículo 1, que sana a un leproso. Después sana al siervo de un centurión. Después sana a la suegra de Pedro. Aquellos hombres, al ver lo impresionante que era sanar, lo impresionante que todo esto conllevaba, se acerca un hombre, se acerca un escriba. Pero para esto vamos al preámbulo de nuestro tema. El seguir a nuestro maestro, como dice ahí, es una muy buena profesión. Y un ejemplo de esto es Ruth. Ruth capítulo 1, versículos 16 y 17 dice: Ruth respondió: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos, ella y su suegra. Ruth cumplió lo que prometió. Podemos ir al Antiguo Testamento y avalar que Ruth cumplió a la perfección lo que le dijo a su suegra. Esto de seguir a alguien de tal magnitud se daba mucho en aquel entonces. Pero dice que se acerca un escriba. ¿A qué se dedicaba un escriba? Un escriba simplemente era un intérprete de la ley. Hombres que sabían la Torá y que eran los encargados de transcribir de un pergamino a otro la enseñanza, la escritura. En aquel entonces, en el primer siglo, había personas que no sabían escribir, que no sabían leer. Entonces, el ser un escriba era considerado de alto rango. Era una persona intelectual, de mucho conocimiento y que podía interpretar y enseñar la ley. Pero dice que se le acerca a Jesús y le dice que le va a seguir. Nosotros podemos ver e implicar que lo que el escriba le dice a nuestro maestro que lo quiere seguir. Si nosotros nos remontamos hacia el primer siglo, había muchas personas famosas, había personas importantes de mucho conocimiento, que gente la seguía por su capacidad, porque eran famosos. Porque al seguirlas iban a estar en los mejores banquetes, iban a conocer a personas más importantes, iban a estar en casas lujosas, y las personas por eso querían seguir a Jesús. Al ver estos milagros impresionantes, cómo sanaba aquel, cómo limpiaba aquel, lo querían seguir. Pero ellos no sabían qué era lo que demandaba ser un discípulo de Jesús. Y ese hombre tiene en su mente esa cuestión. Él piensa que seguir a Jesús lo va a llevar a lugares altos sociales. Piensa seguir a Jesús para estar en los banquetes más codiciados en Jerusalén. Piensa que seguir a Jesús es llegar a un estatus social, porque no sabía lo que implicaba el seguir a nuestro maestro. Entonces, vemos la respuesta de Jesús. Este hombre tenía un mal concepto. Dice ahí, idealista o realista. Vemos que aquel hombre era un idealista. Por lo que aquellos hombres en el primer siglo se practicaba, este hombre tenía esa idea. Pensaba que al seguir a Jesús, eso era lo que le iba a traer de recompensa. Logros de renombre. Decir, yo sigo al rabino Jesús. Y con eso ganar un estatus social. Esta idea la tenía aquel hombre. Sin embargo, vemos la respuesta de nuestro maestro. Volvamos a leer lo que le responde. Dice que nuestro maestro le respondió: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En base a la respuesta de nuestro maestro, podemos afirmar y decir que es cierto, porque nuestro maestro conoce los corazones de cada uno de nosotros. Y al ver la petición de aquel hombre, sabe hacia dónde va la pregunta. Nuestro maestro le responde que él no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Que quite de su mente todo lo que tiene de ideas, de conceptos acerca de seguirle, porque ese no era lo que iba a conllevar. Ahora en la actualidad también nosotros debe ser algo similar. Nosotros no debemos de servir a Jesús por emociones, por sentimientos o idealismos, sino por convicción. Esa debe ser nuestra mentalidad a seguir a Jesús, por convicción. No porque vengamos aquí y veamos que los cantos se escuchan bien bonito y cómo todos vienen bien arreglados y bien vestidos y decir, yo también quiero ser un cristiano. Quiero ser como ellos, quiero vestirme como ellos. Y pensamos de manera superficial, como aquel escriba. Sin saber todo lo que va a conllevar. Sin saber todo lo que vamos o se tiene que hacer. En muchas de las ocasiones podemos entrar a ser un discípulo, a seguir a Jesús, aún con esa mentalidad. Al decir, yo me reúno ahí en la iglesia que se reúne ahí en el local, en Hidalgo número 1001, que se encuentra en el centro. Simplemente para decir, para publicar en Facebook, en Twitter, o llegar a un estatus social, o que alguien piense que soy un hombre de buena reputación moral. Posiblemente podremos pensar eso, hermanos. Pero esa no es la realidad ni lo que demanda el discipulado. No pensemos acerca de Jesús, de seguir acerca de Jesús igual que Pedro. ¿Cómo cuando escuchó el apóstol Pedro lo que iba a pasar? ¿Cómo aquel hombre le dijo, te seguiré donde quiera que vayan? Aquellos hombres no te van a seguir, ellos te van a dar la espalda, pero no, yo no te la voy a dar. Yo siempre voy a ir ahí detrás de ti, juntito hacia ti. Esto fue lo que dijo el apóstol Pedro. Él estaba convencido en su forma de pensar. Él tenía una idea equivocada y decía, a donde quiera que tú vayas, yo iré. No importa dónde estés tú, yo iré y estaré detrás de ti. Esto fue lo que dijo el apóstol Pedro. ¿Pero qué fue lo que pasó? Nuestro maestro le dijo, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y dice la Escritura que cuando el apóstol Pedro, después de hablar en contra, después de maldecir, dice que escucha aquel canto del gallo, sale y llora amargamente. Porque sabía que su convicción no estaba bien basada. Era una idea. Él creía que era diferente seguir a Jesús y todo lo que dijo pensaba que iba a cumplir según a su forma de pensar. Mas cuando llegó el momento de la práctica, dice que huyó. Y después le seguía de lejos. Y cuando aquellos hombres lo identificaron como seguidor de nuestro maestro, dice que lo negó y empezó a maldecir. ¿Cuál fue el fin? Lloró amargamente. Comprendió el apóstol Pedro el significado de ser un discípulo de Jesús. Tras recibir enseñanza, logró entender en base a su práctica lo que era seguir a Jesús. Porque muchos de los apóstoles creían que el reino se iba a establecer ahí políticamente. Creían que Jesús iba a ser el líder, iba a ser el gobernador. Y por eso es que una madre de algunos apóstoles le dicen, quiero que mi hijo se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Porque la mentalidad de ellos es que iba a establecer un gobierno político. Sin embargo, era totalmente diferente a lo que tenían en mente. Ellos creían ser discípulos. Y la afirmación del apóstol Pedro le costaron lágrimas amargas. Que posiblemente él, si lo hubiera pensado, no lo hubiera dicho. Pero él aprendió de esto. Entonces, ¿qué es lo que sigue, hermanos? Ahora, ¿quién más se acerca ahí? Dice versículo 21. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, Adonai, dice el original, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. El versículo paralelo, Lucas, capítulo 9, versículos 59 y 60, lo explica más detalladamente. Vayamos a Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 9. Cómo Lucas toma de más de detalle acerca de este asunto. Lucas, capítulo 9. Vamos a ver lo que dice. Dice el versículo 59. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué pasó después de aquel escriba? Aquel escriba que lo podemos comparar como con aquellos jóvenes que van a hacer su servicio militar y ven a aquellos soldados, a aquellos líderes, sargentos con sus logros importantes, con sus medallas y desean ser como ellos. Pero ignoran totalmente que todo eso se gana en el campo de batalla. Ellos lo único en lo que piensan es en las medallas, en el honor, en la grandeza. Así era aquel hombre escriba. Pero ahora dice que Jesús le dijo a uno que le seguía, sígueme. Exactamente eso también se le dijo a Pedro, a Andrés, Jacobo, Juan y Mateo. Ellos también recibieron esta instrucción, sígueme. Ellos estaban pescando, dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Dejaron lo que estaban haciendo y siguieron a Jesús. Eso fue lo que hicieron estos hombres que se les demandó lo mismo. Pero este hombre dice que le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Sin lugar a duda, si nosotros leemos este texto y lo interpretamos de manera literal, podemos decir que Jesús fue injusto en decir tal cuestión. Porque dice que su padre iba a ser enterrado por su hijo. Pero no es de esta manera, hermanos. El padre no estaba muerto. Porque si esto fuera así, este hombre debería de estar ahí velando, ahí estando de luto. Y 7 días serían de purificación para que este hombre fuera limpio. Su padre no estaba muerto ni estaba por morir. Lo que nos dice es que este hombre quería enterrar a su padre para después ya no tener problemas económicos, para después ya no estar pensando en que tenía que cuidarlos o hacer ese tipo de cuestiones en base a la respuesta que da nuestro maestro, diciéndole, deja que los muertos entierren a sus muertos. En pocas palabras dice, deja que los muertos espirituales entierren a los muertos físicos. Hombres que no conocen, hombres que no saben de esta cuestión. Pero este hombre le puso pero. No como Andrés, Pedro, Jacobo, Juan y Mateo, apóstoles y discípulos de nuestro maestro. Al escuchar aquel Mateo publicano, las palabras de Jesús siguen. Dejó lo que estaba haciendo y siguió a nuestro maestro. No puso ningún pero como este hombre. La respuesta de este hombre fue, deja que vaya y entierre a mi padre y después yo te seguiré. Lo que demanda el discipulado es poner a Dios en primer lugar. Como Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios. Vamos a subrayar la palabra primeramente, porque es lo que demanda el discipulado. Ponerlo a Él sobre todas las cosas, en primer lugar. Dejar a su padre, a su madre, el trabajo como aquellos apóstoles, dejar todo en segundo plano y poner a Dios en primer lugar. Es lo que demanda el discipulado. Y este hombre no pasó la prueba. A lo que nuestro maestro le dijo, sígueme. Y este hombre no respondió de la manera correcta. Este hombre no pasó la prueba. Pero hay otro asunto ahí mismo en el versículo 61. Dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Dice que hubo otro hombre que al ver los milagros impresionantes de la sanación de aquellos hombres, de todas las personas que lo seguían, dice que hubo otro hombre que le dijo también lo mismo, o algo similar, pero con diferente respuesta. Dice que le dijo, te seguiré, Señor, pero, también puso pero este hombre. Déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y podemos decir, pues, ¿está mal despedirse de alguien? ¿Acaso este hombre no tenía la oportunidad de ir y despedirse de sus padres, de su esposa, de sus hijos, si los tenía, y después seguir a Jesús? ¿Acaso es malo despedirse para este hombre? Eso no es lo que demanda nuestro Dios. Él lo que demanda es ponerlo en primer lugar. Esos hombres tampoco se despidieron. Simplemente dejaron sus redes, dejaron sus oficios, sus esposas, y siguieron a nuestro maestro. Porque lo que nos quiere decir este hombre no es que se iba a despedir e irse rápidamente, claro que no. Eso no es lo que quiere decir este hombre. Él no dice que quiere despedirse y rápidamente en el mismo día, en algunas horas, ya iba a estar siguiendo a nuestro maestro. Claro que no. Porque la respuesta es totalmente diferente a lo que este hombre dice. Dice cualquiera que mira hacia atrás, no es apto. No es apto. Este hombre iba a regresar, pero ya no iba a volver. Porque tenía su pensamiento allá. Por eso saca esta cuestión. Tiene su pensamiento en el hogar, en la familia. Y este hombre, al ir con la familia y despedirse y decirle que iba a seguir a una persona, hubieran sido estorbo para él. Este hombre tenía eso en mente. Y Jesús le dijo, no eres apto para seguirme, porque no es lo que yo demando. Yo demando que pongamos a Dios en primer lugar, y tú no estás apto. Es lo que demanda nuestro Señor, ponerlo sobre todas las cosas, sobre la familia, sobre los intereses materiales, sobre todo. Este hombre no fue apto por poner a la familia primero y después a Jesús. Eso es lo que estaba ocurriendo. Porque muchos hombres tenían diferentes ideas acerca de seguir a Jesús. Posiblemente nosotros ya estemos dentro, en la iglesia, sirviendo a nuestro Dios. Y sabemos y hemos escuchado en esta cuestión lo que demanda el discipulado. ¿Qué demanda poner nuestro cuerpo y nuestra alma en su totalidad? Poner a Dios en primer lugar es lo que demanda el discipulado. Si usted y yo quiero ser un discípulo de Jesús, debemos de poner a Dios en primer lugar. Si nosotros estamos haciéndolo de esta manera, estamos haciéndolo como los que escucharon, sígueme. Pero si nosotros estamos poniéndolo en segundo lugar, estamos haciendo como aquel hombre que dice, deja primero que vaya y entierre a mi padre. Déjame primero que me despida de mi hijo y de mi esposa y darle un beso y abrazarla. Y ya después de que me despida de mis tíos y de mi abuelito y de mi abuelita, ahora sí, vengo y con toda la firmeza te sigo. Eso no busca nuestro maestro. Eso no es lo que quiere. Él busca y demanda de los discípulos que le sigamos de poner a Dios en primer lugar. Y se los demuestra a estos hombres que tenían buena voluntad de seguirle. Claro que sí. Pero en diversas ocasiones Jesús se quedó solo con sus apóstoles. Porque decían, dura palabra, que ¿quién podrá oírla? Y muchos hombres se iban y se iban otros. Después de la alimentación a los 5,000, sin contar a mujeres y niños, algunos hombres dicen que eran alrededor de 20,000 personas las cuales se alimentó nuestro maestro. Y de esas 20,000 personas que lo escuchaban, al escuchar la reprensión y lo que era y lo que él demandaba de seguir a nuestro Dios, dice que se iban yendo de par en par, de uno en uno. Apóstoles decían, dura palabra, ¿quién la oirá? Nuestro maestro le dice, ustedes también, si quieren pueden irse. No, porque sabemos que tú tienes palabras de vida eterna. Los apóstoles lograron a comprender lo que era ser un discípulo de Jesús, un discípulo de nuestro maestro Yeshua. Lo comprendieron a la perfección en base a la práctica. Nosotros de antemano estamos estudiando, cuando venimos aquí, cuando leemos en nuestros hogares, lo que implica seguir a Jesús. En cuerpo y alma, entregarle todo y también poner a Dios en primer lugar. Porque, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuántos discípulos quieren llevar la corona sin haber llevado la cruz? ¿Cuántos cristianos quieren llegar al cielo sin poner a Dios en primer lugar? Y vemos cómo, si usted va afuera y le pregunta a cualquier persona, ¿quieres irte al cielo? Todos van a decir que sí. Cualquier persona, por más mala que sea, si usted le pregunta, ¿quieres ir al cielo? Va a decir, claro que sí, yo quiero ir al cielo. Le pregunta, ¿o quieres ir al infierno? Nadie quiere ir al infierno. Pero, ¿qué estamos dispuestos a hacer para ir al cielo? Estos hombres no estuvieron dispuestos a dar todo por seguir a Jesús. Si queremos llegar al cielo, debemos de poner a Dios en primer lugar, porque eso es lo que demanda el ser discípulo de Yeshua. Ponerlo a Dios sobre todas las cosas. Jesús enseña que no aceptará como discípulo aquel que diga, te seguiré, pero es domingo y me levanté temprano, pero llegó mi familiar y tengo que atenderlo, tengo que darle de desayunar, viene desde muy lejos y tengo que atenderlo. A ese hombre Jesús no acepta. Aquel hombre que se le hace fácil faltar a las reuniones, a ese tampoco acepta a nuestro maestro. Él rechazó a estos hombres. Estos hombres se rechazaron solos, porque vieron lo que era el seguir a Jesús. No es cualquier cosa el seguirlo. Y no es que nuestro maestro les haya dicho esto para que ellos se desanimaran y se fueran. Claro que no. Esto es palabra de Dios. Y aquel que quiera hacerlo debe de entregar todo. Leamos ahí el versículo 62. Dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Vayamos allá a Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo afirma, expresa en el versículo 13 y versículo 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Esto es lo que afirmaba y lo que expresaba el apóstol Pablo. Sí, este hombre fue malo y perverso persiguiendo a la iglesia primitiva, sacando a mujeres, encarcelándolos. Porque así era este hombre. Sin embargo, dice que se le apareció Yeshua, nuestro maestro, y cambió totalmente su vida. Ahora era un discípulo de Jesús, del Mesías. Ahora su pensamiento y su manera de hablar era diferente. Dice, prosigo a la meta. Ciertamente lo que está atrás, está atrás. Porque aquel hombre que mira hacia atrás no es apto para estar en el reino. Así que prosigo adelante y voy hacia el supremo llamamiento. Ese debe ser nuestro pensar, nuestra manera de actuar. Ponerlo en primer lugar sobre todo. Enaltecerlo, alabarlo, entregarle lo mejor. Que el domingo en la mañana nos preparemos mentalmente. Desde un día antes. Que el miércoles hagamos lo posible para estar aquí, para aprender de las Sagradas Escrituras. Porque eso es, hermanos, aprender del consejo divino, el consejo de Dios. Cuando nuestro maestro hablaba, la multitud se le acercaba. Cuando aquí la palabra es expuesta, es palabra de Dios que se comparte, nuestro maestro es el que habla. Jesús es el que comparte la palabra. Aquel sermón que predicó en Sermón del Monte hace 2000 años, ahora lo predica también. Multitud se acercaba. Así también hay que hacerlo nosotros. Al escuchar que se predica el Evangelio, hay que acercarnos para aprender, para indagar más acerca de la palabra de Dios, como estos hombres lo hicieron. Cualquier predicación, cualquier estudio del Antiguo y del Nuevo Testamento, hay que venir para empaparnos de la palabra de Dios. Dejando el trabajo, dejando la familia, dejando todo y poniendo a Dios en primer lugar. Porque si usted y yo hemos decidido ser discípulos de Jesús, tenemos que hacer lo que Él demanda. Y para aquellos que nos visitan o que andan fuera del camino, esto es lo que demanda nuestro Maestro. Demanda ponerlo a Dios en primer lugar, sobre todas las cosas. Entregarle cuerpo, alma, espíritu, mente, todo. Entregarle todo nuestro corazón y nuestro ser, y así seremos discípulos de Jesús. Pero una cosa hay después de todo esto. Puede haber aflicciones, puede haber enojos de nuestra familia, puede haber escarnios, puede haber todo tipo de estas cosas, mas sin embargo el premio es mucho más grande e incomparable a lo que se puede recibir aquí en la tierra. Es algo totalmente impresionante, el cual es heredar la corona de la vida eterna. Eso es el premio. Después de ser llamados por nuestro Maestro y cumplir lo que Él demanda, esa es nuestra recompensa, la corona de vida eterna. Y de eso debemos de ponerlo como motivación, como convicción, que queremos obtenerlo, que queremos lograrlo. No importa nada. Eso es lo que tenemos que tener en nuestra mente y fijarnos como meta a largo plazo, que es la corona de la vida eterna. Esa debe ser nuestra meta a largo plazo. Y cumplirla todos los días, para lograr alcanzarla y proseguir a la meta, no mirando atrás. No, porque aquel que mira atrás no es apto, sino prosiguiendo hacia adelante, hacia el supremo llamamiento. Así que, hermanos, ¿qué es lo que aprendemos en esta tarde? Que lo que demanda el discipulado es una entrega total. si nosotros queremos ser discípulos. Y le vamos a entregar todo, 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 todo a nuestro maestro. Sigamos juntos. Pero si usted quiere volver atrás y hacer cosas, mejor haga como aquellos hombres y vaya con su familia. Porque eso es lo que demanda el discipulado. No es cualquier cosa estar aquí siguiendo y sirviendo a nuestro maestro y a nuestro Dios. Es algo de peso. Hombres se fueron, pero aquellos apóstoles se quedaron y levantaron su nombre en lo más alto de aquel primer siglo. Así que, hermanos, esto es lo que demanda el discipulado. El ministerio de Yeshua, nuestro tema general. En esta ocasión aprendimos o recordamos que lo que demanda el discipulado es una entrega total.